Vale, ya, ya veo el error porque se ha cortado. Bueno.
Bueno, a ver. Otro podcast que quiero para la gente.
Dime.
Ese es un podcast del Rincón del Autismo. ¿De qué va a tratar? Pues va a tratar de memes. Lo que llevó un podcast que se ha eliminado sin querer, pues eran shitposts de los Simpsons y el significado. ¿Vale? Vamos a explicar algunos, ¿vale?
Básicamente eso, nos hemos presentado, hemos estado haciendo el podcast de nuevo y se ha ido a la mierda, Así que nada, en resumen, lo que hemos visto ha sido, hemos estado hablando de lo absurdo que son algunos memes. Me ha pasado aquí una cuchara y nos hemos partido el pecho un rato porque una cuchara.
Pues ir a verlo porque merece la pena. Bueno, pues que hay memes que se pueden usar para hacer el bien y para hacer el mal. Por ejemplo, el de Homer y la silla, el típico, se puede usar para decir yo, la vida. Es un meme que da mucha rabia. Pero también se puede usar para el meme que hemos visto hace nada, que es Bart golpeando a sí mismo, pero...
Eso.
Sí, pero es que en sí mismo es el meme de Homer que está gordo, pero con la cara de Bart en un episodio en el que estaba gordo.
Sí.
Lo bueno, es que los memes van evolucionando según más capas tengan y cada capa más es una capa de ironía.
Eso, antes de nada, deciros que esto gira en torno a nuestro Dios, al único Dios verdadero y único, el único Dios sobre todo con la médula bastante desgastada, el señor Roslock. Así que deberéis saber que este hombre sabe más mierda, más de esta mierda.
Bueno, sería más de decir.
Claro.
Bueno, pero porque no creo que ni que se conozca.
No importa, no importa.
Pero bueno, nosotros aquí y queremos hacer una manera para poder retransmitir a nuestra madre los memes y continuar con su legado, que por lo visto no lo ha continuado él.
Somos como los apóstoles, ¿sabes?
Somos como si Muzka tuviera dos amigos gamer que le siguieran en el canal. Pues, prácticamente eso. Solo que Oslo tiene gracia no haciendo gracia. Nosotros no hacemos gracia.
A ver, a mí no me hace gracia. Pero hace gracia que no haga gracia, así que es gracioso.
Pero nosotros no hacemos gracia y ni siquiera...
Somos como, digamos, los apóstoles, ¿no? Ahora que Jesús ha muerto, pues nosotros nos quedamos con el reino del cielo.
Sí, pero o sea, tampoco pintamos mucho, ¿sabes? Ahí está.
No, ya, absolutamente de acuerdo.
Llamar los apóstoles del bautismo. Pues,
No. También de vez en cuando abarcaremos tema videojueguil, pero no, ya veremos, depende cómo nos dé.
Esto en realidad es un tema base, luego podemos desvariarlo. Pon el sonido por apoyando. Para, bueno.
Bueno, continuamos con el material. Material.
Hay mucha historia detrás, ¿vale? Aunque no es importante de mierda, lo vamos a contar. Un día, Cristian me enseñó el siguiente meme que vamos a explicar. Bueno, el siguiente.
Sí. Vamos a ver.
Viendo como sobre aquel shitpost, yo me sigo riendo a día de hoy. Es que es mortal, lo estoy viendo ahora.
Tenemos que recalcar que en ningún momento nos falta ni sobra ningún cromosoma.
No,
eso es esencial.
Entonces es que hace un contraste extraño con los mismos, el sector del cerebro crean como una conexión que permite que estemos haciendo este podcast. Muchas gracias.
Es el. Al fin y al cabo, el sentimiento del meme, ¿no? De la risa por no hacer risa. Es más allá del humor negro, superando la barrera límite del humor. Vale, sí, es lo siento, te lo asisto. En la miniatura. Lo puse en la miniatura. Es Homer hablando con Homer.
Sí. Es que la es Homer hablando a Marge, pero Marge.
Y Homer también es Homer, muy importante.
Es como, ¿quién no hubiera querido? Homer nos representa porque ¿quién no hubiera querido que en una conversación que estás discutiendo con alguien tú fueras a otra persona y llegases a un acuerdo. Es como que te juntas con el meme. Pasas de ser tú y meme a ser uno. ¿Ves? Es como una conexión.
Típico meme. Como lo que hablamos antes, mañana ya es lunes, ¿no? Eso no se queda marcado en tu memoria. Pero Homer hablando con Homer, eso te marca. Eso te marca, hermano. No me digas que no, eso te marca. Eso.
Yo que sé, igual que ir a una fiesta por primera vez, ¿no? Que yo todavía no lo he hecho. Y bueno.
Ya.
Ahora vamos.
¿Qué es esa? Es esa.
Sí, es esa.
Bueno, a ver. ¿Qué más tienes? Podemos pasar si quieres a otro punto.
Pero espera, quiero pasar de último dos, que son una mezcla entre gracia y no gracia. Es una fina línea entre el meme, que no es ni meme enorme, ni es meme absurdo.
Ajá.
Baila entre ellas. Puedes considerarlo enorme o absurdo. Voy a pasar dos, ¿vale? Aquí vamos a abrir debate. Abro debate.
Paréntesis.
¿Vale? Y bueno, pues cuando lo lleguen. Está enviando, está enviando. Vale, ya.
Vale, a ver. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Yo aquí haciendo Kung Fu y voy a realizar la suicidación. Vale, yo creo que esto es, en plan, ¿me recuerdas cuando, en el siglo XVIII, ¿vale? La ilustración, que cogía lo antiguo y lo transformaba en nuevo, pues igual. Suelen ser, los textos son normies, o sea, el tipo de texto, el tipo de letra y el fondo que le ha sentido al meme son normies. Pero el contexto es muy dank.
Se puede decir que si estos memes fueran una naturaleza, serían memes biodegradables.
Sí, porque primero pasaron por ser memes de mañana y clase a sí. Voy a realizar la suicidación.
Para otro uso. Un uso más distinto.
Que por mi opinión son sí. Biodegradables, aparte de utilizados porque. No había ido a... Hola, ¿qué tal, mis amigos? Yo aquí haciendo Kung Fu.
Había otro, que era de CJ, que no me pareció el del gato, que era... Que voy a hacer las... ¿Cómo era? Las sexualizaciones.
Las sexualizaciones.
Algo así era. O, bueno, te voy a hacer las foliaciones.
O típico meme de un perro y... A ver tu cola. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes?
Vale, vamos a concluir el círculo de memes, ¿vale? Sí. Con un post que nunca viene mal todo el cuerpo. A ver. Ok. ¿Qué le pasa? Este shitpost me dio de...
¡Oh! ¡Hola, hola, 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 hola! Lo
he hecho yo, ¿eh? De mi cosecha.
Es que ah, cosecha dije... propia.
Hombre, claro. Concordaba yo con el outfit y todo, ¿no?
Hay cierto problema con estos memes, en plan, no exactamente con este, sino porque vas por internet buscando X plantilla o buscando memes y si llegas a encontrar memes que son parte de un círculo cerrado de personas, te lo encuentras y te puedes quedar como, wow, qué mierda es esto.
Claro, pero o sea, yo esto no se lo he pasado a nadie, ¿eh? Solo te lo he pasado a
nadie. No, claramente, pero vas por internet a veces, encuentras memes del palo, no sé, ves, no sé qué a Matilda, tú dices, ¿quién es Matilda, tío? Y no te puedo hacer gracia, entonces te corta todo el rollo de memear. Estás tú ahí buscando sin posting alto piolita y te comes una mierda.
Vamos explicando porque no hemos enseñado a nadie lo que somos nosotros en una foto para que salimos con dos amigos más. Que de hecho, que si algún día lo ven, este podcast, un saludo.
Hostia, eso es muy bueno. ¿Eh? No había visto yo eso.
Ya porque lo hice, creo que fue. ¿Una vez hace cuando lo hice?
Yo y la banda.
El mismo día después del festival.
Hostia.
El 4 de julio. 3 días.
Qué grande. Está muy bien.
Se me ocurrió y dije, hostia, es que nos parecemos.
Sí, sí.
Eri, ¿serio? Yo estoy sonriendo y siente también y tú estás con la cara sin miseria, sin sonriendo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues somos nosotros cuatro y una comparación con Me and the Boys.
Vamos a hacer, me gustaría hacer, yo no he preparado nada, pero sí tengo que hacer mención especial, y si quieres comentamos un poco,
sí.
A tres memes de este mes.
Sí, pásamelo. y
no, 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 yo los tengo pensados.
Ah, vale, que es un MMR review.
Sí, un MMR review un poco así rápido. Vale, voy a hacer mención especial a un meme que se está perdiendo, lo están cagando. Y es el de Estoy mamadísimo. A mí me parece que lo están jodiendo, ¿eh?
Vamos a empezar con los dos. El de Estoy mamadísimo.
Sí, tío.
El problema no es el humor que produce, porque el humor que produce es buenísimo. No es partido de la caja. Pero es que los personajes que sacan cada vez son como más conocidos. Por ejemplo, está el de Dora Exploradora. Es el de Vamos a aprender inglés. José, su pobre madre, Estoy mamadísimo. Que tú no ves que te da gracia. Ves uno que es el de uno de Europlay y pierde gracia. Cuando se empieza a popularizar un meme, este muere, está claro. Bueno, es el de Me Perdonas, que no sé cuánto tengo morirá.
El de Perdona. Luego. Si quieres, di algo tú, pero también quiero abarcar el tema de Ricardo Milos, tío.
Sí, sí, espera. Vamos por partes, ¿vale? Espera que acabe.
Sí.
El de Ana, de Frozen. Bueno, no es Elsa, perdón. Y dices, de tu puto madre, estoy mojadísimo. Que mola, mola. Pero una vez se populariza hasta un punto en el que empiezas a sacar personajes, este muere. Así que,
si tú me vas a aparecer en Cabronazi, está muerto.
No, incluso si saca algún personaje conocido, tipo el Rubius.
Sí, el meme el Rubius. Totalmente a favor de ellos, ¿eh? Una máquina, ese hombre, pero.
Eso es un meme, no es una persona conocida, es porque quieres dar ese meme a conocer. Y es cuando y muere. Así que, por favor, si tenéis cariño a un meme, cuando tenga su máximo de gracia, cortadlo ahí. Dejar que muera en su mejor momento. Hay memes que, de verdad, merecen recordar por el simple hecho de que murieron con dignidad.
Influencers del tipo Auronplay y Rubius. Bueno, Rubius no, pero Auronplay reaccionando a sus propios memes y, la verdad, pues los mata un poco, ¿no?
Bastante, tío. Sí.
Así como que...
Es la pena recordar, tío. Yo qué sé, Uganda Knuckles. Cuando empezó a dejar de tener gracia, se quieren cortarlo a tiempo, ¿sabes?
Sí.
A día de hoy, Dios, del realidad virtual, que sale en plan, you shot my dick, y sigue haciendo ganas.
Sí, no, es eso. Se popularizan, la mayoría suelen ser bastante buenos, pero es que es un destino inevitable, quieras que no, ¿no? Porque si son tan buenos, pues se acaban haciendo famosos.
Ese es el problema, pero la clave no está en que se haga popular, la clave está en que la gente sepa olvidarlo a tiempo. Yo creo que eso pasa cuando hay un meme que es bueno, pero se hace otro se hace popular al mismo tiempo, y este se hace más popular que el otro, y ese creo que es el punto de inflexión. El que un meme muere con ella.
Yo también me he dado cuenta que esto está cada vez llegando como más lejos. Y recuerdo así temporadas como 2013, en el que la trollface era para todo el mundo, por ejemplo, tío, y ahí nadie se quejaba.
O el meme de este de Skyrim, el de yo era bueno este porque tenía una flecha en la rodilla.
Sí, pero como que ahora se ha distanciado todo y unos tienen un tipo de humor y a otros no se le ofende tal. Entonces, yo no sé, ¿para qué no había tanta distinción?
Sí, claro, el problema es ofenderte en algo que no es real. No que es ofenderte porque alguien haga un chiste, no sé, de que te ha pasado algo a ti, hombre, eso normalmente hay que te moleste. Pero sí, el chiste de Notre Dame, ¿te ha pasado a ti algo en Notre Dame?
Ya. Yeah. Claro, ¿eh? Eso es más tema político y tal, de palo. La gente se quejaba de que pues Notre Dame estaba. Gente estaba dando dinero a Notre Dame, famosos. Y se quejaban de que no hubieran. De que esos famosos no hubieran dado dinero a África, a esos niños de África y tal. Y supongo que poco, hipócrita, ¿no? Pues
es que, sinceramente, cuando una cosa es un chiste, que no pretende. No tiene que hacer daño a nadie, no te tiene más que perder. ¿A ti en qué te afecta que no te hagan? Se esté quemando, a ver. Pues dices, ostras, qué pena. Pero no te puedo ofender que quieras un chiste, ¿verdad?
Yo, claro, si quieres podemos hablar un poco de dónde se empiezan los límites del humor y todo, si lo quieres ver bien.
Vale, pues es buen debate, pero claro, estamos nosotros a favor de que nada, los límites. Una cosa es...
Sí, claro, o sea, una cosa es tomarlo como ofensa directa y otra es hacer humor. Y el humor debería ser libre, pero
yo. Hay gente que confunde humor con ciberacoso o bullying en general. Si yo hago un chiste... Vale, que es inapropiado, un suceso, eso es humor, ¿vale? Puede ser humor negro, puedes considerarlo algo así. Pero si yo hago un chiste sobre una persona, eso ya no es humor negro, eso es bullying, quieras o no. Pero en el momento que yo hago un chiste sobre algo que no te acontece a ti, tú te ofendes, eso no es que te estás haciendo por ti, te estás ofendiendo.
Yo creo que estos tipos de chistes tan negros, tan oscuros, creo que son justamente una reivindicación para todo aquello que se intenta tapar o censurar, del palo de la sociedad, muchas cosas están como imponiéndose y tal. Y estos chistes como que los superan, los revelan, los ridiculizan. Y me parece que es una forma de ver la vida totalmente válida. Una forma en la que te la puedes dar todo un poco más, tal.
Claro, es que al fin y al cabo, cuando tú haces un chiste de humor negro, al fin y al cabo lo que quieres hacer es que la gente despierte, ¿no? Que no se puede ofender por algo que no sé que lo haya pasado, ¿sabes? Porque yo qué sé, por ejemplo, no te atreves, eso fue una tragedia. A ver, no es algo que te haya pasado. Tú le puedes saber si eso fue.
Bueno, por ejemplo, el 21 de septiembre, perdón, no, 21 de septiembre fue lo de Torres Gemelas, 11,
11 de
no,
septiembre.
11 de septiembre, perdón. Bueno, pues sí, es verdad que se han hecho memes con eso y que tal vez no sea, puede ser muy poco atractivo a mucha gente, pero como brutalidad, como meme así rápido, del momento, sin pensar, son memes graciosos.
¿Qué
Y
puede?
aunque después entra mala gente, pues es lo que hay.
Puede tener que el meme es un familiar de una víctima por la gracia. Es normal, ¿no? O sea, que se ofenda. Pues ha pasado de ella. Pero no sé, una persona. No tengo ninguna relación con ella. Puede ser que le parezca mal, que sea un chiste, vale. Pero en ningún momento tienes que tener intención de hacer eso que no te gusta. Si
Es
no.
que la verdad es que en esta vida no vamos a poder siempre estar eliminando lo que no nos guste. O sea, yo, por ejemplo, he visto muchos memes, o sea, de mi posición, puedo ser católico, pensar lo que quiera. He visto un montón de memes sobre curas y tal, y la verdad me parto el pecho con ellos. Por eso, cuando luego va algo en contra de otra persona, la cual siempre te dice, no te ofendas, y luego cuando le toca ya ofenderse, sí que se ofende. Entonces, no acaban de.
Yo, por ejemplo, yo soy ateo y en mi escuela no hubo de memes de cómo detectar un derrame cerebral. Tienes su pulso, no sé qué, y identificas su habla extraña. Es que Dios no existe. Y
No, tengo más políticos, en verdad. Es un poco hipócrita todo al final.
porque
Quiero dar, o sea, quiero que me den, pero no dar.
bueno, en realidad no son los políticos, son la propia gente es la que lo censura. Yo he visto a Donald Trump decir, no me hace gracia ese meme de no lo sé mismo.
No, me refería en plan a la forma en la que cada persona puede verlo. Una persona puede ver bien que se metan con otro, pero no que se metan con él mismo, ¿sabes? Depende de cómo piense y tal.
Clave está en no compartirlo, pero ser respetable.
Sí, totalmente.
Decir, bueno, cristiano, cree en Dios. Yo no creo en Dios. ¿Me voy a meter con él por ello? No. No es necesario. Por eso, yo hago un bebé. ¿Te puede gustar o no? Vale. Pero te puedes no ofenderte. O sea, te puede ofender, pero tampoco hace falta que intentes eliminarlo.
Disfrutar de la libertad de expresión un poco, de la que disfrutamos, ¿no? Ya que hay países en los
Sí.
que no se puede conseguir, pues ya que nuestro país se ha avanzado suficiente como para llegar hasta ahí,
Lo que
creo que
genera
debería ser, por lo menos, no sé.
en ese caso.
Sí, totalmente de acuerdo.
Por
No, pues,
ejemplo,
sí.
los de Charlie Hebdo, que es un lugar bastante negro, y mira lo que les pasó. Ese es el censura al que vamos a estar expuestos de aquí a 20 años.
Pues al
No sé,
final,
eso a mí, que el niño no le parece totalmente libre.
ya es depende de cómo mires.
Porque
Al final, a
las.
lo mejor, si yo sí, ahora.
Bueno. Pero continúa, le dejo.
Sí, nada, quería decir que al final, sí que hemos sacado conversación y todo. Al final, si
Claro.
quieres, abordamos otro tema y hagamos ya.
Bueno, vale. Bueno, a ver. Tenemos de momento tiempo de sobra. Llevamos
Sí, ya vamos
20
a estar de
minutos.
tiempo, sí. 20 minutos está bastante bien. Con 10 minutitos
Bueno,
más, igual.
un poco el mundo de los videojuegos, ¿vale?
Vale,
Hemos
sí.
abarcado muchas cosas, hemos hablado hasta de opinión.
Básicamente, como que ves actualmente hasta 10:30, hasta 30 minutos. Vamos a ir hablando. Del E3, vale. ¿Qué te pareció tal?
El E3 me pareció que yo solo vi el de Switch, ¿vale? Sí. Bueno, en Nintendo. Como que hubiera muchos, o sea, que sean muy excesivos. Al fin y al cabo, habían dos o tres que no se agarraban. Pero había uno que era como un, como lo que hacían del Pokémon Cristal, que lo volvieron a sacar reeditado para la 3DS.
Sí.
Pero con el Resident Evil 4, que fue uno de los peores de la saga. Uh-huh. Y poco más, del Pokémon Espada y Escudo no sacaron mucho.
¿Y qué opinas sacaron... de, como has visto, el Pokémon Espada y Escudo, mucha gente está quejándose de que si ya directamente el juego está hundido, ni siquiera ha salido aún? ¿Cómo lo ves tú?
La gente se alarma mucho. La gente se alarma mucho y luego al final se lo come igual.
¿Sabes? Sí, la gente, es verdad.
Es que la gente empieza a hablar, pero luego al final lo va a comprar igualmente. Porque Pokémon, como dijo el Rubius, los tiene cogido por el juego.
Sí.
Estamos, la nostalgia se y se decía, quiero pillarlo porque puede pasar que aparezca este Pokémon. De hecho, en cierto punto, esto que ha pasado puede ser bueno, porque sí, yo, como fan de Pokémon, me gustaría capturarlos a todos. ¿Sabes? Y me gustaría, la verdad. Pero el gran problema es que, obviamente, la prioridad del juego no es capturarlos a todos actualmente. ¿Sabes? Uh-huh. Eso en primeras generaciones. Pero ahora, casi nadie se toma como meta capturarlos a todos.
No, a lo mejor. La salida de los primeros juegos, Pokémon Rojo y tal, algunos se tomaría. Y en un reto mucho más personal, mucho más secundario, como principal, acabar la liga, formar un buen equipo, easter eggs, legendarios, cosas por el estilo.
De hecho, yo en el Pokémon X casi completo la Pokédex, por ejemplo.
Wow.
Tengo creo que 630.
Wow.
Y eran como 719.
La verdad es que nunca ha sido mi misión de acabar la Pokédex en un juego.
Final,
yo lo que veo es que la Switch es un arma. El Switch es un arma. Puto Yuchi Masuda. La Switch es una consola. Como la llamó Nintendo de sobremesa. Y que creo que tiene más poder que el que le han dado simplemente a Pokémon Escudo y Espada. Que creo que si Pokémon Sol y Pokémon Luna teniendo 3DS podían soportar 700 Pokémon o más. Yo creo que perfectamente debería poder la Switch soportar 90 más o 95 más y hacen bastante más cosas sobrado, creo yo, no sé.
El problema es que decían, yo no lo sé porque no he jugado en Ultra Sol ni en Ultra Luna, porque la verdad es que no me.
Yo no lo he jugado.
El problema es que decían que tiraba muy lento en 3DS, ¿vale?
Sí.
Y por eso, luego en la Switch se ve como que les gusta meter gráficos y cosas y quieren hacer un juego pulido. No pueden meter a todo, básicamente porque si no el juego peta. Y quiero que el juego no quede como un gráfico de 3DS. Y como a Game Freak no sé por qué no le da en invertir en programadores y en tal, pues no se ha podido llevar a cabo. Pero de hecho, lo que te he dicho antes puede ser positivo, porque por eso queda la intriga de que, ostras, este Pokémon que me gusta tanto estará en el juego sí o no. Porque claro, tú cuando vas a un juego de Pokémon, das por hecho de, uff, de alguna manera lo voy a poder encontrar. Pero claro, ahí el juego te da como una especie de intriga de, ¿va a salir sí o no? Para poder coger a tus favoritos. Y si no salen, vas a joder un poco, de verdad. No estoy diciendo que sea la mejor idea del mundo, ni mucho menos.
No.
Pero que digo que en cierto punto, no todo es malo dentro de eso. Es que queda una sorpresa que te brinda el juego.
Sí, ¿no? Yo supongo que ese espacio en el que no se utilizan los Pokémon, no, ¿sabes el porqué de que no se vaya a hacer? ¿O no hay por qué?
Sí, dijeron que era porque no se podían implementar a todos, básicamente porque el juego no lo soportaba.
Ah, vale. Yo eso es lo que he dicho antes. Yo, Nintendo tiene capacidad para al menos meterlos todos seguro en una consola. Tal vez Switch no sea, Nintendo Switch no sea la adecuada, desconozco las propiedades de Nintendo, pero yo supongo que va a suponer más desventajas que ventajas. Y es cierto que a la hora de tal, a lo mejor luego tu Pokémon que te gusta está en el juego o puede no estar en el juego. Como tú has dicho, entonces te puede tirar para atrás, pero también te puede joder un poco, ¿sabes?
Yo creo que el problema va a estar en los que sean muy fans de los Pokémon de cuarta generación, porque no van a salir, seguramente, porque como va a haber un remake de Sinnoh...
Sí, lo he escuchado, eso lo he escuchado.
Claro, entonces lo que creo que va a hacer Game Freak va a ser... no van a... Lo vuelvo a repetir, que yo creo que los Pokémon de Sinnoh van a poner para el remake de mayoría, para que luego, si no sale el juego, tengas ganas de tenerlos, estén en esos juegos y te den ganas de comprar.
Sí, no, yo supongo que será eso. Lo que, si eso es cierto, aunque yo no tengo Switch y tal, pues el remaster de cuarta generación es algo que llevan creando todo el mundo desde hace ya más de 2-3 años. Y si es verdad que no va a sacar desde cuarta, porque eso es real, es un hecho. Se habló en un Nintendo Direct, creo, lo dijo Nintendo. Estaría bastante bien que fuera debido a, o sea, debido a que fueran a sacar el remake de cuarta. Aunque no pueda jugarlo, al menos verlo. Y me parece puto también, a favor de Nintendo.
Sí, de hecho, dijeron que el próximo remake...
¿Tú me dices? Se te ha cortado.
Lo que digo es que en Sinnoh... bueno...
Bueno.
Como íbamos diciendo, ¿vale? Antes de que... Vamos a seguir.
Sí, un poquito más.
Antes de concluir, que es que lo que iba a decir es que me parece que lo que van a hacer con la Pokédex va a ser adaptarla a los juegos que vayan pasando. Es decir, ahora que sacan la de Galar, van a cortar, yo qué sé, imagínate hasta la mitad. Luego en los remakes harán que sea solo la Pokédex de Sinnoh, solo o hasta las anteriores. Y así irán en constante. Es decir, cuando saquen una nueva generación, a lo mejor hacen a partir de esa y unas cuantas anteriores. Y eso era lo que tenía que decir. No, eso era...
¿Tú crees que van a hacer remakes a todas las generaciones existentes?
Depende de las que acaben haciendo. Por ejemplo, yo no creo que en un corto periodo de tiempo, perdón, hagan un remake de Pokémon Negro, la verdad, porque es un juego que tenemos muy fresco.
Bueno, pero yo veo más posible un remake de Pokémon Negro que un remake de Joven, por ejemplo.
Hombre, sí, pero porque Joven ya lo hemos tenido.
Claro.
Pero, claro, también hemos tenido el de Rojo Fuego y ahora nos ha metido el de Let's Go Eevee.
Sí, claro, pero eso tenía unos cuantos años, entonces más normal.
A mí sí que me gustaría ver un remake del Heart Gold. No es normal. Va a ser muchísimas generaciones.
Sí.
Tipo que estamos, yo que sé, en la 15ª, si llegamos. Me gustaría sí ver un remake de Soul Silver. Sí. Un juego que tenga todas las generaciones. El último que saquen sea de todas las generaciones, completo.
Lo siento, pero
no. Estaría bastante guay. Tipo como el juego que estamos a punto de lanzar.
Sí, sí, cierto. Si lo pasáis por YouTube, vale. De hecho, dame un segundo. Ve hablando tú mientras y busco.
Nosotros, es que nos ha venido ahora, no estaba preparado, se lo juro, pero lo hemos hilado muy bien. Estamos desarrollando un juego, ¿vale? Un juego, bueno, Hack Room en sí, que va a tener el Pokémon Rojo Fuego, pero no va a tener ninguna relación, solamente la región de Kanto. Y se llama Pokémon Continental. Nuestro proyecto es hacer que se desarrolle en una guerra mundial que suceda en todo el mundo Pokémon. O sea, no solo tenga relación con la guerra de Kanto. Es decir, no es sobre la guerra de Kanto, es sobre una guerra posterior a ella. Va a pasar como la historia normal, vamos a tener que pasar los líderes de gimnasio, pero van a ser con Pokémon que hemos creado para rediseñar los equipos, ¿no? Y que no sea tan...
Mira. Eso si quieres podemos un día un podcast dedicado a...
Podríamos hacerlo mañana por la tarde.
Podríamos verlo, sí.
Se podría estudiar. Mañana o pasado
dejaré el link en la descripción del podcast.
Perfecto.
Una foto del juego. Y así cubrimos también la parte de videojuegos, ¿sabes?
Trailer para que la gente lo vea.
Un link al vídeo de YouTube, al canal, para que se suscriban.
Perfecto. Bueno, pues lo que queremos hacer básicamente es eso, ¿no? Que no sea tan parecido al Rojo Fuego y que siga la historia, ¿vale? La historia sigue en Kanto como se suele desarrollar, solo que son diferentes los Pokémon, los entrenadores tienen un desarrollo distinto, los rivales son dos en vez de uno, ¿vale? Y se llaman Shaun y Axel, que es una referencia a Line of My Eleven, que eran mis personajes favoritos de niña. Y va a ser como una especie de aventura entre los tres, y que hay un poco de competencia, que es el que primero que consigue ser campeón recibe un premio especial de Professor Oak. Se dice desde el principio, y hacéis combates entre vosotros para ver quién merece ser campeón. Entonces, pues con otro rival, se queda como líder de gimnasio, y a lo que antes de llegar a la victoria. Ganas tú, y en ese momento, cuando eres el campeón, siendo azul, él te cuenta que hay como una guerra, ¿vale? Que hay una guerra que lo van a hacer con Kanto, en lo que esta batalla sucedía, y ha puesto al mando de Yoto a su hijo Silver, ¿vale? Ya damos por hecho de que Silver es el hijo de Giovanni. Establecemos ya roles en este juego. Este juego es un poco fantasía, ¿vale? Porque no todo es lo que está establecido en Pokémon, pero nos gusta fantasear. Entonces, a partir de ahí, ¿vale? No voy a contar la historia entera porque si no pierde gracia el podcast siguiente.
Claro.
Sucede una guerra en la cual aparecen personajes anteriores, tenemos batallas nuevas que suceden también, tenemos batallas por equipos, apariciones de legendarios, nuevas islas, y de hecho nuevos Pokémon, que tenemos una lista, no está acabada todavía y tenemos 100 diseños.
Y la cosa es que lo dejaré, lo diremos en el siguiente podcast ya, del juego.
Sí, sí.
Si alguien se anima, que se parte del desarrollo, sabe sobre hack, grooming, etcétera, estará también el link a mí, no estamos desarrollando el videojuego, etcétera. Y aparte de ahí, pues ya.
Los que queráis, totalmente abierto, podéis participar, pues dejar sugerencias, incluso totalmente libre. O sea, esto es para todo el mundo, para toda la gente. Y ya está. De hecho, también en el podcast siguiente enseñaremos. Hablaré un poco sobre los diseños que tengo y algunos que he reeditado para que sean más agradables. Y
hasta aquí el de hoy. Espero que se suba esto bien, lo sabré editar bien. Muy, muy nice. Bueno, y nada, va por aquí si queréis escuchar más mierda de esto.
Yo creo que ha estado bien para ser el primer capítulo, ¿eh? O sea,
hemos hablado hasta sobre leyes, políticas, de todo, seguramente.
Sí, yo espero que os haya gustado, obviamente. Hemos divulgado al final muchísimo. Hemos empezado a hablar de memes, hemos acabado pronunciando nuestro juego.
Sí.
Pero bueno, memes.
Ha rentado, ha rentado.
Ha sido muy extenso, pero espero que lo hayáis disfrutado. Y nada más.
Hasta aquí. Hasta aquí
con Pokémon Continental.
A roquear siempre.